La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza un fin de semana en el que se espera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dé a conocer la composición de su nuevo gabinete tras ser investido. En principio, Sánchez apostará por un perfil más político para este nuevo ejecutivo y la idea que parece tener el presidente es la de recortar el número de ministerios de 22 en la actualidad. En las últimas horas ha dimitido en Podemos el secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones, Nacho Álvarez, que había renunciado a pasar a formar parte de este nuevo gobierno, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está determinado a ejercer su renovada condición de presidente. Solo él dirá cuándo y quiénes configurarán su nuevo gobierno y puede demorarse hasta el lunes para rematar el encaje de su organigrama. El PSOE deberá acomodarse a la voluntad presidencial, amo del tiempo, aunque la mayoría de ministros, además del equipo de la Moncloa, haya optado por quedarse en Madrid, todos ellos con el teléfono en mano. En este impas de espera arde la pata minoritaria de la coalición. Yolanda Díaz ha tratado de hacer pasar a Nacho Álvarez como cuota de Podemos dentro del nuevo gobierno, pero Ione Belarra no lo ha admitido como tal y ha reclamado igualdad para Irene Montero. Los morados asumen carecer de hueco en el Consejo de Ministros, que Sánchez diseña sus dardos contra la líder de Sumar en las redes. Han sido explícitos: una ruptura en el aire de Podemos, marchándose al grupo mixto del Congreso, obligaría a los socialistas a negociar también con sus 5 diputados.
Y fuera de España, por ejemplo, el periódico francés Le Monde acusa a Pedro Sánchez de reforzar a la extrema derecha que pretendía combatir. Destaca en su última página un severo editorial particularmente duro contra el presidente del gobierno. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Bajo el título La arriesgada apuesta de Pedro Sánchez, el diario Le Monde realiza una dura crítica a la maniobra realizada por el presidente del gobierno para mantenerse en el poder. El precio puede ser desorbitado, afirma el diario vespertino en su editorial. Considera que el acuerdo alcanzado con los independentistas catalanes polarizará aún más España y afirma que al pactar con un partido que apuesta por la radicalidad, Sánchez se arriesga a perder el crédito político que le quedaba. Califica de ambigua la táctica elegida para alcanzar la mayoría, ya que el acuerdo otorga a los partidos independentistas una influencia desmesurada que en un debate sobre el futuro político de Cataluña podría convertirse en una moción de censura contra el propio gobierno.
Y hace unas horas ha terminado el 15º día de protestas en Ferraz frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, con la presencia de unos 4.000 manifestantes, menos que en la jornada del jueves. Y este sábado la gran cita precisamente contra esa amnistía será en la Plaza de Cibeles en Madrid a las 12 del mediodía, con la presencia de los líderes del Partido Popular y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal respectivamente. El promotor de esta movilización es el creador del Foro España Cívica, Mariano Gomá, quien en los micrófonos de COPE ha invitado a su participación.
La fe está en la sociedad civil, no está en los partidos políticos, porque es la sociedad civil, es la que vota, ¿no? Es la que vive el día a día, la que ahora está sufriendo la niebla de Madrid, la que sufre los atascos, la que paga la cesta de la compra, la que paga a los partidos políticos es la sociedad civil. Por tanto, la fiesta política la paga la sociedad civil, por tanto, algún protagonismo tiene que tener.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la jornada 16 de la segunda división ha comenzado con el empate del líder, el Leganés, en Valladolid, Manu Pérez.
El Leganés no ha podido pasar de la igualada ante el Valladolid en el estadio José Zorrilla, 1-1 entre el primero y el segundo de la categoría de plata. Y el virus FIFA se empieza a extender en la Liga. Ter Stegen ha regresado a Barcelona por dolores en la espalda y en el Real Madrid Camavinga estará fuera de 8 a 10 semanas por una rotura de ligamento en su rodilla. Y Vinicius también se ha lesionado, aunque se desconoce el alcance. Así ha valorado el brasileño sus problemas musculares.
Creo que es la misma lesión de la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde, pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy. Jugar contra Argentina estará un poco difícil por lo que los médicos me dicen, pero se intentará todo.
En tenis, Alcaraz jugará su partido de semifinales de la ATP Finals contra Djokovic a las 9 de la noche. La otra semifinal será a las 2 de la tarde entre Medvedev y Sinner. Y en Fórmula 1, a las 9 de la mañana empezará la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Carlos Sainz deberá hacer frente a una penalización de 10 posiciones en la carrera del domingo.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Escucha.
horas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine, nosotros aquí lo hacemos para verlo con otros ojos.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
¡Qué voz de Salvador Vidal! ¡Qué voz más maravillosa! ¡Qué voz de este actor de doblaje, que es un auténtico maestro, por Dios! Ya está aquí con uniforme de combate y un cuadro de Rembrandt bajo el brazo, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, al cual le doy las buenas noches y también, sobre todo, las gracias por poner las calles con nosotros. ¡Jero!
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Gracias a ti por ayudarnos todos los días a apreciar y a cuidar nuestro patrimonio artístico y musical.
Hombre, claro, musical y también artístico y el cine, que también nos interesa y mucho. El motivo por el que nos traes hoy esta película, El Moments of Men, de George Clooney, ¿por qué es?
Pues porque hoy mismo es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, establecido por la UNESCO en 2019. Y esta estupenda tragicomedia histórica, producida, escrita, dirigida y protagonizada nada menos por George Clooney, o sea que es una película totalmente suya, recrea precisamente un episodio muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, que es la odisea de unos veteranos expertos en arte que recuperaban y devolvían a sus dueños miles de obras robadas por los nazis, en lo que muchos consideran el mayor expolio artístico de la historia, aunque eso es difícil de tasar claramente, ¿no? Recordemos que George Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, y que ha sido candidato al Oscar en 8 ocasiones y en diversas categorías, o sea, como actor, como productor. De hecho, lo ha ganado como actor principal en 2016 por Siriana y como productor en 2013 con Argo.
Jero, recuérdanos un poco, por favor, a los ponedores el argumento de esta película. Insisto, el título es Monuments Men.
Pues mira, el guión de George Clooney y Grant Eslow se basa en el ensayo Los Monuments Men, es decir, Los Hombres de los Monumentos, sería la traducción en castellano, Héroes Aliados, Ladrones Nazis y la Mayor Búsqueda del Tesoro de la Historia. Así, ese es el título completo que lo escribió el empresario y escritor estadounidense Robert M. Etzel. En él se documenta exhaustivamente la historia del que se llamó Programa de Monumentos, Artes y Archivos. En concreto, la acción de la película se desarrolla sobre todo entre 1943 y 1945. Hay toda una, digamos, reflexión posterior en el año 1977, y sigue los pasos de un pelotón variopinto, en concreto compuesto de 7 directores de museo, artistas, arquitectos, conservadores, historiadores del arte aliados, todos ellos bastante talluditos y no con una forma física precisamente buena, ¿no? O sea, es bastante mejorable. Y que marchan a contrarreloj hacia la primera fila de combate para rescatar el mayor número posible de obras de arte de las garras de los espoleadores nazis y devolverlas a sus legítimos dueños, que es una misión muy peligrosa, porque ellos no están preparados para la guerra y tienen que ir en primera línea, porque si no, desaparecen las obras de arte o se dispersan y están perdidos. O sea que es una misión casi imposible, porque además esas obras están bastante bien custodiadas y el ejército alemán tiene además orden de destruirlas si el rey cayera, con lo cual corren el riesgo también de que si no llegan pronto las han destruido los nazis, ¿no?
Porque, Jero, ¿tú eres de los que piensa que esta película es fiel a los hechos reales o ha variado mucho?
Sí y no.
Sí,
o sea, los nombres de los personajes los cambiaron todos, aunque se basan en personajes reales, y se realizaron otros ajustes de los hechos históricos para hacerlos más atractivos a nivel cinematográfico. Clooney dijo que el 80% de la historia es completamente real y verídica, y casi todas las escenas ocurrieron en realidad. Como aparece en la película, es cierto que durante la época nazi un gran número de tesoros artísticos europeos saqueados por los alemanes se almacenaron en una mina de sal en Altussi, cerca de la ciudad de Bad Hause, que esto sale en la peli. Allí se rescataron, entre otras, una buena y discutida copia de la Mona Lisa, las joyas de la corona austriaca, que yo he visto este verano, y el políptico de Gante, de Huber y Jan van Eyck, que es una maravilla esa. Pero el film no cita la decisiva intervención allí de un comando de operaciones especiales cuyo nombre en clave era Bonzos y que lideraba Albrecht Geiswinkler. El historiador galés Nigel Pollard, de la Universidad de Lindsay, criticó, claro, como galés que es, que la película acaba dando como una visión bastante confusa sobre la clase de organización que era ese programa de monumentos, artes y archivos y lo que consiguió. La organización real nunca fue muy numerosa, de unas pocas docenas de oficiales como mucho, pero la película la reduce solo a 7 hombres para personalizar la búsqueda del arte robado. 5 estadounidenses, un británico y un oficial de la Francia Libre, marginando el papel británico en el establecimiento de la organización. Claro, él como buen british barre para casa, ¿no? En la película se presenta la operación como una iniciativa del personaje Josh Clooney, Stokes se llama, tras el bombardeo de Monte Cassino. Pero claro, Monte Cassino lo dejaron los aliados absolutamente fundido, ¿no? Entonces dijeron, hemos destruido ahí un monasterio con una cantidad de obras de arte valiosísima, ojo que aquí hay que replantearse un poco la toma de Europa, ¿no? O sea, eso fue en febrero de 1944, pero este historiador dice que sus orígenes se remontan a los esfuerzos aliados en Libia en 1942 y que ya existía, aunque con problemas iniciales, cuando los aliados invadieron Sicilia en julio de 1943. Bueno, típicas críticas de los historiadores a los guiones cinematográficos, claro.
Porque, Jero, ¿realmente sabemos, tenemos el dato de cuántos Monuments Men hubo en la realidad o eso se desconoce?
Pues mira, realmente fueron unas 345 hombres y mujeres de 13 naciones, la mayoría de ellos voluntarios, además. Uh-huh. El trabajo era simple, proteger los tesoros culturales hasta donde la guerra lo permitiera. Pero claro, se la jugaron en bastantes ocasiones y murieron unos cuantos. El personaje de Clive Simon, que es uno de los más interesantes, parece haberse basado en Rose Ballan, que era una conservadora de un museo parisino, que fue reclutada por los nazis durante la ocupación de París para ayudar en las adquisiciones de arte. Y como se muestra en esta película y en el documental The Rape of Europe, que también produjo, es del mismo productor, Ballan mantuvo en secreto un libro de contabilidad detallado de todas las obras que pasaron por manos nazis, apuntando también el propietario original, que a menudo era judío, de cada obra, y la ubicación en Alemania donde se encontraba cada una. Esto fue fundamental para luego buscarlas, claro. Y él le pasó esa información a esta gente. Y se salvaron muchas, no todas, pero muchas sí. El personaje de Matt Damon, que se llama James Granger, se inspiró en James Rorimer, que era administrador y más tarde director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que sirvió de enlace con Ballan. Y la oficina de París, donde los nazis acumulaban su arte robado, era la Galería Duguay de Pomme, ubicada en la Plaza de la Concordia, en plena ciudad, claro. El verdadero Hermann Göring visitó el museo 20 veces durante la guerra, y para él mismo, solo para su colección privada, seleccionó más de 700 piezas allí.
Porque, Jero, si nos ponemos a pensar un poco, pues en el momento en el que la película se estrena, las campañas de publicidad y de promoción en torno al lanzamiento de esta película, oye, pues tiene que tener su peso a la hora de que la gente acuda a las pantallas y a los cines. ¿Qué tal acogida tuvo esta película, Monuments Men, cuando se estrenó? ¿Tenemos el dato?
Pues fue regular. Frente a un presupuesto de entre 75 y 90 millones de dólares, dependiendo de las fuentes, la película solo recaudó en todo el mundo 155 millones de dólares, que es bastante menos de lo que esperaban. Además, no ganó ningún premio relevante y recibió críticas variadas y no demasiado entusiastas. De hecho, solo son claramente positivas el 30% de las 254 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan al fin una nota media de 5,2 sobre 10. Yo le subiría a un 6,5, aunque es verdad que la historia es tan interesante que te sabe a poco el resultado final. O sea, no es de las mejores películas de George Clooney, ¿no?
Jero, y a mí me interesa, está muy bien conocer la opinión de toda la crítica y la opinión, por supuesto, del público que acude a ver estas películas, pero me interesa mucho, Jero, tu opinión, la opinión de esta película, de Monuments Men.
Pues mira, que ciertamente, como he dicho, parece un guión algo episódico y plano, al menos en comparación con las mejores películas de Clooney como director, que en mi opinión son Buenas noches y buena suerte, Los Idus de marzo y El bar de las grandes esperanzas, que es una de las últimas que está en plataformas. pero seguramente Monuments Men es superior a Confesiones de una mente peligrosa, Ella es el partido, Suburbicón, Cielo de medianoche, que son las otras que ha dirigido Clooney, sí. Y en concreto por varias cualidades. Una, que el tono es muy agradable, es un tono tragicómico. Bueno, su factura es clásica, es muy elegante, uh-huh. Su reparto es un lujazo, tiene un montón de Oscars, todos ellos. La ambientación es esmerada y luego tiene una partitura de Alexandre Desplat bastante buena, pero sobre todo a mí lo que me gusta es la hondura de su planteamiento de fondo. Uh-huh. Porque claro, George Clooney, esto a lo mejor la gente no lo sabe, fue educado en el catolicismo, aunque él se declara agnóstico. Pero en esta película uh-huh. desarrolla, y es muy difícil de verla en una película contemporánea, una defensa bastante entusiasta de las raíces cristianas de la cultura europea. En concreto, él muestra sin complejos su fascinación por la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, que es una preciosidad de escultura, y por el Políptico de Gante, que es sobre la adoración del cordero místico. Es una maravilla. Yo he tenido la oportunidad de ver las dos y es una gozada, ¿no?
Qué bueno.
Que lo realizaron, como hemos dicho antes, Huber y Jan Van Eyck. Uh-huh. Y claro, él exalta mucho el sacrificio de estos estadounidenses, británicos, franceses, cristianos, judíos, ateos, hay de todo ahí, que realmente se jugaron la vida para salvaguardar el patrimonio cultural y religioso de Europa frente a la delirante locura pagana de Hitler o a la rapiña mezquina de las tropas soviéticas de su ex colega Stalin, porque no hay que olvidar que Hitler y Stalin tuvieron un pacto de no agresión, sí, que fue clave para que Hitler hiciera lo que quisiera justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una secuencia en la que hay un sacerdote que le pregunta a uno de los Monuments Men, le ve ahí embobado delante de la Madonna de Brujas, que realmente embobante, porque es una escultura maravillosa, y le pregunta, es judío ese personaje, y le pregunta, ¿es usted católico? Y el hombre le contesta, en este momento sí, y creo que se puede aplicar a George Clooney en esta película, que cabe decir que es la más católica de George Clooney.
Bueno, es que estas películas tienen a veces esos toques que molan bastante. En cuanto al rodaje, ¿qué tal? ¿Fue de los complicados? ¿Fue de los rodajes que ocurrieron cosas extrañas?
Pues mira, comenzó en marzo del 2013 en los estudios Babelsberg de Potsdam en Alemania, uh-huh. Casi todo se rodó en Alemania, continuó en Berlín y Hart, y también se rodaron exteriores en unas minas cercanas a Bad Grund y en varios lugares de ciudades de Alemania, Lautenzahn, Clausthal-Zelleder, Gollard, Halberstam, Marsenburg, Ostenwald, o sea, de estas menores, que muchas de ellas conservan cascos urbanos antiguos que te permiten hacer exteriores, ¿no? Las escenas ambientadas en la base aérea estadounidense fueron rodadas en el Museo Imperial de Guerra de Taxford, wow, en Cambridgeshire, en Inglaterra. Una granja en Oxford, en Kent, también fue usada como localización secundaria, y el rodaje concluyó en junio de 2013 en Rye, Sussex, uh-huh, Oriental. O sea, en Inglaterra. Y cuando Frank Stokes, que es el personaje de Clooney, detiene a su amigo Sam Estein, que es, se llama Leónidas, conduce un Volkswagen Kugelwagen, que es un coche de mensajería que es el predecesor del famoso Volkswagen Theme, muy popular en todo el mundo entre 1963 y 1983. Es curioso porque en la película el vehículo está adornado con una estrella que han pintado ellos a mano dentro de un círculo en la puerta lateral, para reasignar ese vehículo militar como estadounidense, porque claro, ese vehículo lo usaban los alemanes, ¿no? Entonces lo reasignan con ese símbolo. Y es curioso porque se trata de una recreación exacta de una fotografía real de un miembro de los Monument Men. Cuando Frank y James se encuentran con Donald Jeffries en el aeródromo, pasan junto a un B-17. Esto ya es para muy cafeteros, ¿eh? Con un número de serie que es el 124485 en la cola. Pues bien, ese avión que aparece en la película es el auténtico Memphis Belle, que es un avión mítico cuya historia se cuenta en una película de 1990 que se llama así, Memphis Belle, que estaba bastante bien, por cierto. Algún día la sacaremos aquí. El Frank Stokes mayor, o sea, el personaje de George Clooney, que aparece en ese recuerdo de 1977, ya posterior, en concreto visitando la Virgen de Brujas al final de la película, es el propio padre de George Clooney, Nick Clooney. Y luego Alexandre Desplat, que este famosísimo compositor que aquí compone la banda sonora, es francés él, hace un cameo también, es el francés que presta su avión a James Granger.
Pues qué gozada, la verdad que tiene muy buena pinta esta película y habrá que acercarse de nuevo a verla. Yo te quiero dar las gracias, sobre todo, Jero, y avisarte que seguiremos la semana que viene. Así que, Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a otra guerra a evitar saqueos y robos de obras de arte.
Maravilloso, genial.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es la historia de Manuel, también de Ana María, de Óscar y de César, que eran compañeros de carrera. Estudiaban biología. Es verdad que ya hace unos años de todo esto, pero su preocupación e implicación en el medio ambiente les llevó a unirse para ponerse, bueno, pues para poner en marcha entre todos proyectos que están relacionados con su conservación. Y así fue como fundaron la ONG Chelonia, que se llama Chelonia. Claro, han pasado 25 años y esta asociación sigue activa. Parece que el trabajo de los expertos con el cambio climático es algo reciente, pero claro, es que ellos dieron un primer paso mucho antes. Manuel Merchán es uno de los fundadores de esta ONG, Chelonia, y está aquí con nosotros poniendo las calles a este martes 14 de noviembre. Manuel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Pues estoy bien. Estamos haciendo radio en directo y también pendiente, por supuesto, de cómo va estos ponedores que se han quedado tirados con el coche, con la avería de una rueda que tienen que cambiar y que no paran, y que estoy pendiente a ver si le están ayudando a Francisco y a Charo. Pero, Francisco, volvamos a esto, porque más que nada, en el entorno actual es verdad que tenemos una gran sensibilización con el cambio climático, pero como que no es algo nuevo, ¿no? Porque ya hace 25 años que vosotros mismos iniciabais vuestro particular movimiento ecologista. Me gustaría saber qué os llevó a aquello para crear esa ONG.
Bueno, nosotros éramos estudiantes de ciencias biológicas en aquel entonces, y bueno, pues aparte de los contenidos académicos, que normalmente, bueno, lo que tienes que estudiar en la universidad, ¿no? Pues todo va muy relacionado también con una visión, científica conservacionista, ¿no? Viendo, pues bueno, que como seres humanos, pues ejercemos una presión sobre el medio ambiente. Y bueno, pues igual que somos un factor de presión, porque bueno, al fin y al cabo tenemos que utilizar los recursos naturales, pues también tenemos que ser parte, pues, de iniciativas como esta, pues para mitigar esos efectos adversos que podemos provocar sobre la naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo se trató un poco, pues, de un poco desde cero, porque como digo, éramos simplemente estudiantes, ¿no? Sin mucha experiencia, por supuesto. Pero bueno, aportar un granito de arena y empezar a aprender sobre, pues como digo, sobre estos impactos y sobre la propuesta de soluciones, que al final es lo más importante de todo esto.
¿Sabes lo que pasa, Manuel? Que estoy pensando, es verdad, que el entusiasmo de esas edades, de la época de los universitarios, pues eso es normal. Pero es que yo quiero destacar, y hay mucha gente que nos está escuchando, muchos ponedores de calles, que han pasado todos estos años y seguís muy activos. Vosotros, por ejemplo, estáis ahora mismo acumulando un montón de trabajos, un montón de investigaciones y también de proyectos que son muy certeros. Así que, Manuel, esos 25 años hay que decir que han sido muy prolíficos, ¿no?
Bueno, humildemente hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Sí que es cierto que como tú comentas, también, bueno, pues la ilusión de, pues, esos estudiantes de veintipocos años, pues que bueno, que queremos afrontar un poco pues los retos que hoy en día siguen vigentes, por supuesto. Y bueno, y esa fue la idea, ¿no? Y sí, la verdad es que es cierto que después de estos 25 años, pues seguimos trabajando en la consecución de esos resultados, y que hemos tenido la suerte de contar con muchísimos colaboradores y muchísima gente que participa activamente dentro de Chelonia, incluso a nivel internacional, ¿no? Que fue fue ir ampliando la visión que teníamos, porque al fin y al cabo estamos hablando de problemáticas globales que exigen soluciones globales, con lo cual, bueno, como digo, hemos tenido la suerte de contar con muchísima colaboración desde muchos sectores de la sociedad.
La verdad que es súper interesante todo lo que se está sucediendo, y yo creo que estamos mucha gente implicado en vuestros proyectos. Ahora sí que me gustaría que nos explicases a los ponedores cuáles son esos proyectos que lleváis a cabo desde Chelonia, y sobre todo en qué ámbitos estáis haciendo todas estas cosas.
Sí, a ver, Kelonia comenzó, pues como una organización enfocada principalmente a la conservación de especies amenazadas, tanto terrestres como marinas, pero hemos abierto, bueno, en este recorrido de estos más de 25 años, hemos ampliado las líneas de actuación. Seguimos trabajando en conservación de diferentes grupos de fauna y flora amenazadas, no sé, por comentarte, pues con anfibios, con las propias tortugas marinas, ¿no?, que al final son las que nos prestan su imagen como logo de la institución, pero también con muchas actividades de fomento de la participación de la sociedad civil, actividades de formación, publicación de material científico, ¿no? Al fin y al cabo nos basamos en la ciencia como herramienta para llevar a cabo todas estas actividades, con lo cual hemos ampliado esas líneas de actuación y en gran parte para ajustarnos, quizá no sé cómo decirlo, ajustarnos a los nuevos retos. El tema de la sostenibilidad medioambiental ha cambiado obviamente en estos, pues, en este último cuarto de siglo. Y bueno, y las problemáticas van variando y nosotros debemos ajustarnos realmente pues a esos cambios, pues para proponer soluciones que sean lo más efectivas posibles.
Claro, hay que decirle a los ponedores que estamos hablando de medio ambiente, que es un término muy general, y vemos muchas iniciativas ciudadanas a las que nos sumamos desde casa, pero para todo eso yo creo que es necesario el trabajo de profesionales, también de expertos que investigan continuamente. Desde vuestra asociación, entonces, ¿cómo estáis participando en todo eso?
Bueno, sí, como digo, para nosotros es básico, o sea, el enfoque científico, técnico-científico, si queremos llamarlo, es básico. Hay una máxima y es que, bueno, no se puede conservar, no se puede gestionar lo que no se conoce, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es tener ese conocimiento profundo de la situación que estamos manejando. Para ello, y es uno de nuestros grandes logros, contamos con equipos multidisciplinares. En Kelonia actualmente, si bien pues sí nació como una iniciativa de estudiantes biólogos, futuros biólogos, estudiantes de biología, pero bueno, contamos ahora mismo en nuestro equipo pues con abogados, con profesionales de la psicología, con veterinarios, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, como digo, la base técnico-científica es esencial. Es esencial para conocer lo que estamos trabajando y proponer soluciones que sean efectivas, no solo en el corto, sino en el medio y largo plazo.
Manuel, dame un segundo porque quiero anunciar a todos los ponedores que tanto a Charo como a Fernando, a su marido, la Guardia Civil ya les está acompañando, y además les han avisado desde Alicante amigos que nos estaban escuchando y que se han enterado de lo que estaban pasando, así que está ya todo controlado y yo me alegro un montón. Pero Manuel, vuelvo a ti, en vuestra actividad, en esto que nos estáis contando, yo creo que es maravilloso, yo creo que aquí los voluntarios también tienen mucho que contar, ¿no? Son importantes.
Sí, en los últimos años, sí. Además se ha incrementado, yo creo, y eso es una buenísima noticia, y va en consonancia con lo que comentaba de la participación de la sociedad civil. La gente se está involucrando cada vez más. Es cierto que esto es un camino todavía muy largo por recorrer, claro. Pero sí que es cierto que notamos y se ve la evolución positiva en ese sentido de que la gente quiere no solo verlo por la tele o escucharlo por la radio, quiere ser parte de este tipo de actividades, ¿no? Y como digo, bueno, nosotros hemos contado solo los últimos 4 o 5 años como de 30.000 voluntarios en nuestros proyectos, lo cual es una buenísima noticia para nosotros, por el hecho de contar con tanta ayuda, pero también es un buen indicador de que la gente se está moviendo y se está moviendo cada vez más, ¿no? Quizá porque cada vez somos más conscientes de esa necesidad de ponernos en marcha para afrontar todos estos retos.
Claro. Hombre, ahora mismo hay una concienciación general, creo yo, sobre el problema de la basura, ¿no? Pero esto no era así hace unas décadas. Antes se mezclaba todo. Los cubos eran negros y eran de un plástico muy gordo. Ahora está todo esto mucho más organizado. ¿Vosotros, o en concreto tú, cómo estás viendo toda esta evolución?
Sí, a ver, sí, yo creo que hemos mejorado sustancialmente. Sí. De hecho, nosotros, a ver, dentro, sabemos que este tipo de problemáticas, como la que tú comentas ahora mismo, de las basuras, de los residuos, ¿no?, en la naturaleza, pues es un problema muy serio a tener en cuenta, que tiene repercusiones, que tiene, sí, muchos tipos de repercusiones, me refiero, no es solo una cuestión medioambiental, sino que se está convirtiendo ya incluso en un problema de salud pública. Y este fomento del voluntariado y esta progresiva, cada vez mayor incorporación de voluntarios a nuestras iniciativas y de muchas otras instituciones, por supuesto, además se traduce en una labor de extensión que es muy importante. Mencionando esto que me preguntas sobre residuos, sobre basuras, no es solo lo que se ve luego a nivel de voluntariado, sino que esa sensibilización, esa participación en actividades de este tipo, que es lo que conlleva que luego hagamos lo mismo, que ya es una labor que quizás no se ve tanto, claro, pero que luego hagamos lo mismo, pues no sé, con los reciclajes en casa, ¿no? De la basura de casa. Y bueno, y como digo, avanzamos muchísimo en esto, porque los niños hoy en día, desde muy pequeñitos en los colegios, institutos y demás, ya están recibiendo información sobre esto y están, por suerte, muchísimo más familiarizados pues con la necesidad, no sé, de separar residuos, de no tirar determinados residuos al campo o al mar, ¿no? Y esto es considerable, la situación es considerablemente mejor hoy en día de lo que lo era, pues, no sé, por ejemplo, cuando nosotros empezamos.
Manuel, me estoy quedando sin tiempo, te voy a hacer la última pregunta. Os llamáis Chelonia, se escribe Chelonia, por si algún ponedor que nos está escuchando quiere investigar todo esto. Chelonia, os llamáis así porque es el nombre de una tortuga. ¿Por qué lo escogisteis?
Sí, bueno, Chelonia significa tortuga latín, ¿no? Y hay una especie en concreto que es una tortuga marina, que es la que nos da nombre, que es la tortuga verde, que su nombre científico en latino es Chelonia Midas. Bueno, teníamos mucho interés en general en el mundo de la herpetología, del estudio de los anfibios y reptiles, y bueno, y en concreto las tortugas marinas era un grupo que nos interesaba mucho. Así que nos permitimos la licencia de compartir el nombre con la tortuga verde, y de ahí surgió pues el nombre de nuestra entidad.
Genial. Genial, pues Manuel, ya para terminar, que son las 5:33, hora menos en Canarias, y no quiero quitarte más tiempo, pero para terminar sí que te quiero pedir una cosa que yo creo que es muy difícil, Manuel, porque resumir, es verdad que siempre no es lo más difícil, sino condensar las ideas, ¿no? Yo creo que esto es complejo, que con tu trayectoria nos des, por favor, un solo consejo, porque quiero que afines el tema del medio ambiente que nos preocupa a todos.
Un consejo que podría ser... necesitamos incrementar nuestro conocimiento y nivel de sensibilización sobre el medio ambiente. Uh-huh. Vamos por el buen camino, y la colaboración de todos los sectores de la sociedad es imprescindible para abordar problemáticas, proyectos, etcétera, etcétera, que son globales y que exigen soluciones globales.
Algo, qué maravilla.
Algo así podría ser.
Qué maravilla. Pues Manuel, qué placer tener gente como tú, como vosotros, con esas iniciativas, poniendo las calles con nosotros hoy en la cadena COPE. Vamos a por otros 25 años, ¿no, Manuel? Que queda mucho por hacer.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
Por la no te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales. ¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
La por un lateral.
El domingo con el España-Georgia y mucho más.
La baja un central.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y la revienta el otro.
Un año más, el número uno del deporte.
Porque todos la tocan.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación y contribuye a la mejora de su estado anímico.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Inma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Uy, ¿por qué te oigo tan mal y tan lejano?
¿Qué?
que te oigo muy lejana. ¿Qué teléfono tienes?
Y con la radio de fondo. Estoy aquí con las manos libres para poderte escuchar.
Claro.
Sí, sí, que estamos aquí con las compañeras.
Ah, muy bien.
A ver.
¿Y dónde estáis ahora mismo?
Estamos en el complejo hospitalario de Jaén, del médico quirúrgico en el clínico, de la clínico.
Ah, pero que estáis...
En urgencia.
Estáis en urgencia, pero estáis trabajando en este momento.
Sí, sí, estamos trabajando. Y hemos hecho un huequecillo para poder hablar contigo.
Qué bien, aquí. Por favor, qué bien. ¿Y nos escucháis todas las noches o ha sido un accidente que habéis tenido ahí dándole a la tecla de la radio?
La que te escucho soy yo siempre. La que te escucho siempre soy yo.
¿Y las dos que se oyen de fondo quiénes son?
Pues mira, aquí mi amiga Sari y mi amiga Ana, las dos.
Ah,
y mi amiga Isabel también, que están aquí, estamos tres, y faltan dos más que no están, Pilar y Ángeles, que han ido a dos servicios.
Muy bien. ¿Y a qué os dedicáis?
Una ha ido a UCI y otra ha ido a una ecografía.
Ah, pero estáis ahora mismo de servicio, ahora mismo estáis trabajando y pendiente de los pacientes, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, pendiente de los pacientes, claro.
Ajá. ¿Y qué tal, cómo están ahí los ingresados, los internos, cómo están?
Unos bien y otros regular. Hay de todo un poquito. Hay mucha gente, es verdad.
¿El qué, perdón?
Que hay muchas personas.
Claro.
Que están delicadas y otras están menos, pero en fin. Mira, está la sala de espera llena. Aquí me están apuntando, me dice que está la sala de espera llena.
La sala de espera está ahora mismo llena.
Llena, sí.
Fíjate, o sea, que es gente que ha acudido porque algo está pasando por ahí y requiere de vuestros servicios, ¿verdad?
La verdad es que sí. Además, hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchos auxiliares.
Claro.
Y administrativos también.
Claro.
Los senadores que somos nosotros.
Y
somos todas mujeres.
Qué maravilla. Y claro, os da tiempo a escuchar la radio, a atender a las personas, a dar cariño, ¿verdad?
Claro que sí. Eso es importante. Que las personas tengan, que sepan que nosotros estamos ahí por ellos. Claro, para ellos.
Eso es muy importante. Y además, la confianza que les dais, ¿verdad? Y muchas veces cuando tocáis la carita a alguien, eso da mucha energía positiva, ¿eh?
Sí, te voy a decir una cosa. Hoy me ha pasado una cosa importante.
¿Qué te ha pasado?
He visto llegar muchachos y resulta de que tenía... Digo, ¿qué te pasa? Dice, porque tengo una ñ que se va a salir. Y resulta de que el muchacho agiliza las cosas para que la vean en viaje, el médico, pero ya se ha ido a su casa.
¿Qué?
Ha sido en su casa porque las cosas, cuando se pueden resolver, se va uno contenta.
Claro, hombre, por supuesto que sí. Es una celebración para el paciente que se recupera y vosotras que habéis, bueno, pues fíjate, le habéis alegrado la vida a una persona.
La verdad que sí, eso me ha tocado a mí. Las demás personas han alegrado a las compañeras, han estado con otros pacientes, con otras pacientes, en fin.
Qué
aquí
bien.
Está mi amiga Ana, que se sonríe, mi amiga Sari también.
Qué bien.
Y mi amiga Ángel también, que acaba de venir de UCI, de llevar un paciente.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche?
Un poco ajetreada. Hay bastantes pacientes todavía pendientes de alta y algunos ya atendiéndolo, pero todavía nos queda jornada por delante.
Bueno, qué bien. Os agradecemos todo lo que hacéis por los pacientes y por la gente que necesita, pues que les cuiden la salud y que les salven de muchas cosas. Y vamos, los enfermeras, los doctores, los médicos, todos sois fundamentales. Os vamos a mandar un diploma a cada una de las que estáis ahí escuchando la radio y salvando vidas, que eso es súper importante.
Yo lo tengo ya, pero mándselo a mi compañera.
Perfecto.
Muchas gracias por su detalle y esa atención que tenéis con nosotros. Muchas
hombre,
gracias.
Por supuesto. Y vosotras con todos los pacientes. Un abrazo muy fuerte a Jaén y a toda la gente que tenéis por allí. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es cuando te pido máxima atención porque tenemos que sumergirnos de lleno en una experiencia que es algo extraña, ¿eh? Es algo extraña, pero vamos a ponernos en situación, ponedores. Hay que imaginarse que estás durmiendo, estás en tu cama tranquilamente, que no eres como nosotros, un ponedor que trabaja con turno de noche o madrugada, y que, por ejemplo, tu despertador suena como a las 7 de la mañana.
¿Qué? Pa, me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah?
Seguro que estás alucinando, ¿verdad que sí? Correcto, era Cristiano Ronaldo en tu habitación, despertándose contigo. Sigues con el día, así que una vez que te levantas decides ponerte la radio para estar enterado de las últimas noticias. Y claro, cómo no, lo haces escuchando COPE con un Carlos Herrera al que hemos dado paso nosotros, como cada día. Pero hoy, por ejemplo, suena algo distinto.
Después de una exitosa gira por todas las poblaciones del extrarradio de Cuenca, Charlie Herrera, alias El Trípode, presenta su espectáculo Herrera y su manguera. Ven a sorprenderte. Cada noche es un tanga diferente. Y no te olvides de traer tu propia nata montada.
Te estarás diciendo, pero bueno, ¿cómo? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues primero lo de Cristiano y ahora lo de Herrera, contando lo de su gira. Es verdad que algo seguramente no te esté cuadrando. No entiendes nada, pero aunque te sorprenda, lo dejas pasar y te vas a trabajar. Después de un día duro de trabajo, coges el coche y vuelves a poner la COPE. Y en este caso, conectas con La Linterna, que ese es tu programa.
Hoy en nuestro tema del día, vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. I can also speak in English. E incluso decir un trabalenguas. Estate atento, porque vas a flipar. Uno, dos y tres. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? ¿Es para flipar o no?
Pues sí, sí es para flipar. ¿Qué dice Ángel Espósito de todo esto? Bueno, pues es otro elemento más para pensar que el mundo en este día pues se ha vuelto loco. Y para rematar estos días tan extraños, llega el fin de semana y la locura pues tiene que continuar. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando en una nueva jornada de liga? Te pones un rato tiempo de juego y escuchas así a Manolo Lama.
Bueno, ya sabéis que estas cosas yo no las puedo decir en público porque me colgarían de un palo, pero el que me conoce sabe realmente lo que pienso. Florentino Pérez es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid. Palabrita bueno, de Manolo Lama.
Pues bienvenido al futuro, ponedor, porque toda esta lista de momentos surrealistas ha sido creada por la inteligencia artificial. Aunque al escucharlos parecen totalmente reales, todos han sido editados por el Grupo Risa. Si piensas que esta tecnología te pilla muy lejos, pues te estás equivocando, porque lo tenemos casi presente en todos los ámbitos de la vida. Desde la radio, pasando por las películas o incluso series y terminando también con la música.
Así es, Pulpo, año 2023 y así suena la última canción de los Beatles. Se estrenaba hace unos días, ha sido toda una revolución y es que gracias a esta herramienta hemos podido recuperar a los dos desaparecidos de esta mítica banda, a John Lennon y a George Harrison. Cada vez es más habitual que esta tecnología se utilice para retocar fotografías e incluso, como escuchas, para que una voz existente reproduzca la frase que tú quieras. Pero también lo vemos en el mundo laboral. De hecho, a día de hoy, 2 de cada 10 ofertas de trabajo exigen ya conocimientos en este tipo de tecnologías.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
Has escuchado a Alma Mayo. Ella es experta en industria y robótica. Se calcula que para el año 2025 España va a necesitar 90.000 profesionales con este tipo de conocimientos. Y es que la inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día está evolucionando más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Claro, aquí hay un problema, y el problema es que sus límites y también su normativa continúan aún en el aire.
Así es, por eso se están generando un movimiento de conferencias, de análisis, de reuniones que tratan los riesgos de esta tecnología. De hecho, ya ha tenido lugar la primera cumbre global sobre seguridad en torno a la inteligencia artificial. Una reunión que por primera vez logró algo casi imposible, alinear a dos potencias especialmente enfrentadas en el ámbito tecnológico, como son Estados Unidos y China. Borja Azuara es profesor de Derecho Digital en la Universidad de Villanueva.
Ha sido una primera reunión importante y la voluntad de seguir colaborando internacionalmente, pero no es más que eso, una declaración de voluntad, no es una regulación.
También hay que decir que desde la ONU, su secretario general Antonio Guterres ha anunciado la creación de un organismo consultivo sobre esta tecnología.
Lo único que podemos decir sobre las iniciativas de control sobre la inteligencia artificial es que el proyecto ya está en camino y funcionará rápido porque vamos contrarreloj. Hará recomendaciones permanentes en tres áreas para finales de este año y compartirá de este tipo de tecnología sus riesgos y desafíos.
Los líderes políticos advierten de peligros como, por ejemplo, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para generar desinformación, y alertan también sobre los futuros riesgos para el conjunto de la humanidad. Hablamos de una tecnología a la que es muy difícil poner límites.
Cuesta poner límites a la tecnología porque todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, solo está demostrando sus primeras potencialidades, pero se va a desarrollar muchísimo más, y por eso hablan de la tecnología o inteligencia artificial de vanguardia, esperando a comprender todo el alcance que puede tener.
Lo ha dicho muy claro el profesor Azuara. Estamos en pañales. Las amenazas van desde facilitar ataques informáticos hasta la posibilidad de llegar a perder el control de un sistema autónomo. Y por eso es necesario que un nuevo panel internacional fiscalice los avances de la inteligencia artificial para velar por la seguridad de esta nueva tecnología. Por ejemplo, es una de las principales conclusiones que salió de esta primera cumbre. Aunque todavía ponedor, existen muchas dudas por resolver.
Las empresas tecnológicas serán capaces de limitar esta tecnología, pero a lo mejor no las mismas empresas. Habrá unas empresas que se encarguen de desarrollarla, incluso otras de hacer malos usos, y por fin tendremos unas que serán como los policías buenos que, utilizando la inteligencia artificial, intenten limitar los malos usos de la inteligencia artificial.
Hasta 29 gobiernos, incluida la Unión Europea, se dieron cita en el encuentro en el que se debatió sobre los límites y los riesgos de la inteligencia artificial junto a representantes de lo que son las principales empresas tecnológicas como Google o Microsoft. También estuvo el fundador de Tesla y dueño de la red social X, antes Twitter, Elon Musk. Durante su intervención habló también de la aplicación de la inteligencia artificial y de los robots para sustituir la mano de obra de las empresas. Musk augura un futuro bastante negro.
Creo que estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Por primera vez tendremos algo que es más inteligente que el ser humano. Quiero decir que es difícil decir exactamente cuál será el momento, pero llegará un punto en el que no se necesitará trabajo. Puedes tener un trabajo si quieres, tener un trabajo o una especie de satisfacción personal, pero la inteligencia artificial podrá hacerlo todo.
Pues bien, está previsto que se sigan, bueno, organizando cumbres mundiales donde se analicen todas estas consecuencias de la nueva herramienta. Así al menos lo confirma Eduardo Mosqueira, profesor de informática y también experto en inteligencia artificial de la Universidad de A Coruña. A él, por ejemplo, le hemos preguntado si tuviéramos que hacer un esquema con los grandes riesgos de la inteligencia artificial, ¿a cuáles apuntaría el experto?
Bueno, primero hay que entender eso, que la IA tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, la IA es la nueva revolución industrial, ¿no? De que pasamos de una economía agrícola a una industrial y ahora vamos a pasar de una industrial a una digital, ¿no? Entonces, pero bueno, pues en la revolución industrial pues quemábamos carbón a saco, ¿no? Y ahora a nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? Todo avance tecnológico tiene su lado oscuro, su lado malo, ¿no? En la IA, bueno, pues yo, uno de los problemas principales en los que trabajamos, por ejemplo, es la falta de transparencia, ¿no? Es decir, a medida que estos modelos se hacen cada vez más complejos, hay como una especie de compromiso, ¿no? Cuanto más fácil es de entender el modelo, peor es. Y cuanto mejor es el modelo y mejores resultados da, peor es sus capacidades de explicabilidad, ¿no? Es porque ha tomado una decisión, ¿no? Y yo ahí, si queremos hacer una IA confiable, una IA responsable, una IA, bueno, que pueda, digamos, explicar por qué hace las cosas.
Y esto no ha hecho más que empezar. Según este profesor, hay otro tipo de consecuencias.
Por ejemplo, la IA, hoy en día lo que llamamos IA, inteligencia artificial, digamos que es de aprendizaje automático, ¿no? Es aprendizaje a partir de datos. No, aunque la IA es un mundo mucho más grande. Y claro, tú aprendes a partir de datos, pero todos los sesgos que existían en los datos los vas a transmitir a los modelos que entrenas con esos datos. Y ahí te puedes encontrar un montón de problemas, ¿no? Ha habido casos muy, muy notables, ¿no? De IAs que son racistas y que son...
Claro, como estás viendo, todo depende de quién la maneje, de cómo se la entrene. Y aquí entran en juego, pues, ya los dilemas éticos.
Si le vamos a dar el control a la IA de incorporar estas tecnologías en nuestra vida diaria, va a llegar un momento en que la IA va a tener que tomar decisiones que a lo mejor necesitan un cierto nivel de un juicio moral.
Claro, y en esto tienen un papel fundamental las grandes empresas tecnológicas.
Hoy en día los grandes desarrollos de la IA los están haciendo las grandes empresas tecnológicas, porque son las que tienen los grandes recursos que se necesitan para hacer estos grandes desarrollos, ¿no? Entonces, claro, las empresas tecnológicas tienen un interés en el desarrollo de la IA porque es una ventaja competitiva. Eso ya estamos viendo ahora. Microsoft acaba de anunciar ahora, bueno, le ha puesto una tonelada de dinero a los de OpenAI, que son los que desarrollan el ChatGPT, para integrar todos esos desarrollos en el Office. Y eso lo cobras a una suscripción diaria. O sea, las capacidades que hay de ganar dinero son inmensas, y a las empresas eso es lo que les interesa, es ganar dinero.
Lo tenemos muy claro.
Regular solas.
Lo tenemos muy claro. El dinero está siempre al final de cualquier movimiento en nuestra sociedad. Y desde el punto de vista del mercado laboral, como hemos contado ahora mismo, en 2 de cada 10 puestos de trabajo, en cuanto acudes a la primera entrevista de trabajo, pues ya te preguntan si sabes algo de inteligencia artificial.
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad ahora acabamos de implantar un grado en inteligencia artificial y acabamos de implantar también un máster en inteligencia artificial, ¿no? Para que haya hecho un grado de otra cosa pueda hacer una especialización en inteligencia artificial. Y obviamente muchos de los trabajos de hoy en día van a tener un cierto perfil de inteligencia artificial, como no, vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Pues está claro, para los que están ahora planteándose el mercado laboral, el futuro, el camino va por aquí. Los periodistas sabemos mucho de esto, la evolución de la información también varía continuamente, se habla mucho de algo y de repente pasa a segundo, tercero, cuarto plano, esto es así. Bueno, hemos hablado de los riesgos de la inteligencia artificial en los próximos años. Para que te hagas una idea, podría haber aplicaciones que vayan en contra de los derechos fundamentales o que atenten contra nuestra seguridad, ya que cada vez pues somos más dependientes de la tecnología. Pero siempre hay que mirar el lado positivo y ver también que la inteligencia artificial se puede usar de forma correcta.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos e insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Acabas de escuchar a Santiago Marco, investigador del Instituto Bioingeniería de Cataluña, a través de su proyecto del olfato artificial. Pues fíjate, son capaces de analizar a nivel molecular las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad y también su trazabilidad.
Cuestiones medioambientales, para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas, el avance de la tecnología está suponiendo un problema, porque, claro, evoluciona de una manera muy rápida y no da tiempo prácticamente a adaptarse. Para solventar este problema, Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
Que utilizamos inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje para que seamos capaces de una persona que no es experta en programación de robot dar unas órdenes en lenguaje natural a un robot y este sea capaz de convertirlo en un programa sofisticado de robot, facilitando así muchísimo el acceso a este tipo de tecnología a las fábricas de nuestro entorno.
Bueno, pues ahora toca hablar de la utilidad de la inteligencia artificial en el ámbito médico. Algunas empresas aseguran que pueden llevar a cabo biopsias virtuales utilizando la tecnología para extraer características de un tejido sin la necesidad de contar con una muestra, es decir, no de forma invasiva. Bueno, atención, porque Fuensanta Belvis es experta en ingeniería biomédica, directora también del área de ensayos de la empresa Kibim, y nos explica cómo se consigue una biopsia así.
Pues en este caso nos basamos en la imagen radiológica, es decir, una tomografía que hacen a un paciente, una imagen de resonancia magnética, una imagen de medicina nuclear, y nosotros lo que hacemos es, como tú bien comentabas, sin necesidad de extraer una muestra biológica, hacer esa biopsia virtual de la imagen y poder extraer pues información que a simple vista el ojo humano pues no es capaz de percibir, pero que esta inteligencia artificial sí que detecta unos patrones, unas texturas en la imagen que aportan información de cómo va a evolucionar un paciente.
Este es un adelanto tremendo, sin necesidad de una intervención directa. Nos metemos ya en terrenos complicados, y es que, por ejemplo, cuentan que se pueden llegar a tratar enfermedades tan complicadas como puede ser un cáncer de pulmón. Pero ¿qué otras patologías pueden tratarse con la inteligencia artificial?
Yo la verdad que me atrevería a decir que en general, al final la imagen de...
Pensando en la importancia de este tipo de herramientas para los tratamientos, para la curación de enfermedades, claro, la pregunta que nos hacemos es si va a ser definitiva la inteligencia artificial en ello.
Es una pregunta complicada, no te voy a mentir, pero yo como creyente, ¿no?, de todo lo que hacemos empresas como Kibim, sí que creo, no sé si va a ser fundamental, pero sí que te diría la palabra complementario. Es decir, creo que va a complementar, y en eso sí que estoy convencida, la práctica.
Todo lo que sirva para cualquier tipo de avance es bienvenido, desde luego que sí. Aunque al final la intervención definitiva es la del humano, también hay que mencionar la ética en este campo, que no se puede olvidar.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que juega un papel clave es el anonimizar. Es decir, nosotros podemos tener un conjunto de pacientes muy grande y al final a nosotros no nos interesa tanto saber qué paciente es quién, sino saber sus características para que los algoritmos aprendan a diferenciar pacientes. Entonces yo creo que aquí el poder eliminar toda la información personal de los pacientes y poder trabajar con datos anónimos, que no sabemos de quién proceden, es clave, es un paso, diría, obligatorio, ¿no?, para poder desarrollar posteriores algoritmos.
Es muy complicado, pero también es muy esperanzador. Así que nos quedamos con esta misión de la inteligencia artificial, que es la de ayudar de esta manera.
I gotta have faith.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Toño Casado, sacerdote y músico.
El Papa siempre nos congrega y es un maravilloso puzzle multicolor en el cual hay, como digo, la variedad es maravillosa y las maneras diferentes de sentirse católico y cristiano, y eso es una riqueza muy grande. Y la música es muy importante en la JMJ, porque andan, ¿no?, ahí con conciertos maravillosos, propuestas. La orquesta de este año en Lisboa era bestial. Y no sé, una JMJ sin música sería no, es imposible de pensar.
Son las 3, las 2 en Canarias.